Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Tuve la suerte de participar en uno de los que estaba más antiguos de los encuentros femeninos que hubo, pero justamente en el año 91 en Neuquén se juntaron 7.500 mujeres. Y este año van a volver a reunirse quizá tres veces más. Esto que justamente tiene que ver con los encuentros nacionales de mujeres. Neuquén 2008. Y por delante nuestro tenemos una declaración que dice: las mujeres abajo firmantes, trabajadoras, estudiantes, integrantes de organizaciones de mujeres obreras y estudiantiles, miembros mayoritarios de la comisión organizadora del 23 Encuentro Nacional de Mujeres en Neuquén, denunciamos la política burocrática y autoritaria del PCR en alianza con el MPN, la Iglesia y el Gobierno Nacional de intentar imponer a través del método del falso consenso todas sus políticas. Y denunciamos el intento de imponerles a las 30.000 mujeres que en Córdoba aclamaron el próximo encuentro, sea en octubre en Neuquén, el cambio de fecha para agosto con el claro objetivo de vaciarlo de todo contenido de lucha. Bien, y estamos aquí con una de las compañeras que está denunciando esto. Bueno, ¿cómo estás? Y contanos cómo nace esta convocatoria que están haciendo ustedes y una protesta concreta, ¿no?
Sí. Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, mi nombre es Soraya Jaramillo, soy perteneciente de la corriente de mujeres, dentro de la corriente de trabajadores. Y bueno, adherimos a este comunicado que vos acabas de leer. Bueno, nosotros tenemos lo nuestro, queremos aclarar que no es una cuestión de capricho. El tema de la fecha es una cuestión política, la consideramos una cuestión muy política, importante por cosas que se dicen ahí, una cuestión política, porque entendemos que el encuentro de la mujer, después de 22 encuentros, ha dado un salto enorme en venir a Neuquén, no simplemente a hacer un encuentro y a discutir, sino venir a Neuquén a hacer un encuentro para también defender la expropiación de Zanón. Que eso es un salto enorme que ha dado la clase trabajadora, es un salto enorme que hemos dado los hombres y las mujeres.
Muy bien.
Por eso nosotros entendemos que tenemos que defender que la fecha sea en octubre, porque si se logra la fecha en octubre, se logra que el encuentro de la mujer cambie su carácter político.
Claro, porque se conjuga con una situación muy especial de la fábrica.
Sí, claro, aparte, ese es uno de los planteos, es que justo vence la cooperativa. Acá lo que está concreto y hay que denunciar, hoy en el Río Negro sale una nota de también que están en la comisión organizadora, que ellas plantean de que el encuentro de la mujer no es solo Zanón, sino que hay otra cuestión más amplia.
Bien.
Que el encuentro de la mujer.
Y seguramente ustedes están de acuerdo.
Sí, o sea, lo que yo paso a explicar con respecto a esto es que lo más amplio.
Bien.
Para ellas es la Iglesia, el MPN y
Entiendo.
El kirchnerismo.
Bien.
Hay dos cosas que no son compatibles, que es esto que te acabo de nombrar y Zanón.
Uh-huh.
Es cierto eso. Pero este grupo de mujeres no quieren venir a defender Sanón. Ellas plantean lo más amplio, que es esto, que es el kirchnerismo, la iglesia.
Dime, compañera, ¿estuviste la oportunidad de estar en Córdoba el año pasado?
No, yo no tuve la oportunidad.
No, ¿sabes por qué se decidió en su momento venir a Neuquén?
Sí, se decidió por la expropiación de Sanón, se ovacionó, se dijo vamos a Sanón, a Neuquén a defender a Sanón, por el juicio y castigo a los culpables de Fuente Alba, por Susana Colimán y por todas las luchas que se están dando en la provincia. Nosotros, para el resto del país, somos una provincia muy luchadora, defensora de los derechos humanos, y esos fueron los puntos por los cuales se trae el encuentro a Neuquén.
Cuando volvamos a escuchar a Silvio Rodríguez, que habla sobre las mujeres que le han impactado a él y que seguramente a muchos también, vamos a seguir con este tema porque, bueno, vamos a ver cuál es la salida, cuáles han sido los contactos, cuál es la posición de ustedes y cómo se ha avanzado en esto, porque en principio el cambio fue para agosto.
El cambio es para agosto, exacto.
14, 15 y 16.
Claro, creo. Nosotros defendemos que se tiene que hacer en octubre.
Muy bien. Vamos a Silvio y volvemos con la compañera.
Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres. poquito divino, pero lo que me he estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Silvio Rodríguez y sus mujeres, mujeres que se hacen eco de lo que estamos hablando. Estela está en el teléfono. Estela, ¿vos estuviste en Córdoba?
Sí, buenos días. Sí, estuve en Córdoba y estuve en el, bueno, aparte de participar en los talleres, y no es la única vez que participo del Encuentro de la Mujer, vengo participando de muchos encuentros.
Muy bien.
Entonces, que yo quiero comentar que cuando se cierra el acto, que estaban dos provincias más, aparte de Neuquén, cada provincia que sube, por supuesto, explica por qué quiere que se haga en su provincia cada representante. Y cuando subió Neuquén, sí, hicieron un... Por supuesto, se recordó Cutralcó, porque no se puede dejar obviar, ¿verdad?
Bien.
Se recordó la gran lucha de los docentes, de las mujeres que fueron acá, la gran lucha de todas las mujeres que están acá. Y subieron, después le tocó el turno a las compañeras de Sanón, que subieron y explicaron por qué ellas querían que se haga en octubre.
Bien.
La proclamación, porque se hace por consenso, no se vota, fue muy numerosa. Todas las provincias comenzaron a gritar, viste, a aplaudir y a gritar.
Lo decía Soraya aquí.
Claro, que se haga aquí. Pero también un poco es por la defensa de la fábrica.
Bien.
Que hoy se desconoce esto, de que no hay feriado. Yo esto en realidad no lo tengo claro, porque yo sé que el 12 de octubre fue feriado por un decreto de Menem.
Ajá.
Y que yo sepa, hasta ahora esos decretos, el gobierno actual, ni el que salió, que es el mismo, en ningún momento sacaron de... Ahora dicen que sí, yo no me pude enterar de eso.
Muy bien.
Entonces, bueno, yo quiero decir que las compañeras fueron aclamadas.
Perfecto.
Fueron aclamadas y hoy se desconoce eso con... como decía la compañera, participan, por supuesto que nosotros seguimos creyendo que tienen que participar todas las mujeres.
Muy bien.
Todas las mujeres, pero no estamos de acuerdo que se cierre con el MPN o con la iglesia, eso no estamos de acuerdo. Pero después lo demás, todas las mujeres de los barrios y todas las que puedan tienen que venir, porque es un lugar de la mujer.
Gracias, Estela.
Gracias,
Bien, seguimos con Soraya, te estás comunicando también con compañeros y compañeras. Aquí dentro de lo que ustedes hablan es por un encuentro democrático y de lucha para discutir y proponer votar un plan de lucha nacional que coordine la lucha de mujeres por sus derechos, por un encuentro independiente del Estado, la Iglesia y los partidos patronales.
Sí, sí, esto es un planteo, o sea, que ya lo tenía en concreto el encuentro de la mujer. El tema es que acá, como decía la compañera, esto es cerrar fila con la Iglesia, con el kirchnerismo y con el MPN, hace a que permitir el autofinanciamiento. Incluso hay una frase que está ahí en el comunicado que dijeron esas compañeras, es que preferimos estar con Kirchner antes con Sanón, porque Kirchner nos va a dar plata.
Ah, mira vos.
Entonces nosotros planteamos que, o sea, es lo, no sé, no, es, eso es, por ahí no se cree, por ahí dice, ¿cómo van a decir unas compañeras, van a decir esta cuestión? ¿No?
Mirá, Soraya, cómo parte de todo esto que se dispara, y las compañeras del colectivo La Revuelta, si no me equivoco, Graciela Alonso, está al aire o quiere salir al aire por algo que han decidido en estos minutos. Adelante, Graciela.
Hola Elia, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mira, bueno, sí, nosotras vamos a adelantar algunas cuestiones que igual hicimos como comunicado de prensa, pero ante las intervenciones de la compañera que están con vos en la radio, hay necesariamente que hacer algunas aclaraciones.
Bien.
A ver, nosotras venimos participando hace muchos, muchos años de estos encuentros y la verdad que los valoramos como espacio de construcción colectiva de las mujeres y de la posibilidad que tienen las mujeres de participar e ir año tras año a estos encuentros. Lo que se votó en Córdoba y lo que se vota cada año en el día final, cuando se eligen las sedes, es el lugar de la sede. Se elige el lugar, se proponen sedes y se elige dónde va a ser. Luego, la comisión organizadora local, de acuerdo a las posibilidades, características, y cómo son las cosas en el lugar, termina decidiendo todo el tema organizativo, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, en qué lugares, incluso cuál es la mejor fecha para hacerlo. Nosotras coincidimos que la mejor fecha es octubre, bien, por un montón de razones, pero si el feriado no está, entonces el encuentro tendrá que hacer en agosto. Y una cosa que queremos decir, que tiene que ver con dos discusiones que se dieron en estos días y que me parece que está sobrepasando algunas cuestiones propias de la organización de las mujeres, es que en este momento tenemos que disentir con los compañeros y las compañeras de Sanón, porque realmente nos molesta muchísimo que una asamblea de Sanón tenga que decirnos cómo organizarnos. Creo que todos los compañeros de Sanón tienen que respetar nuestros saberes que hemos construido a lo largo de estos años, y vamos a ir decidiendo la mejor forma para hacer un encuentro que, además de poner sobre el tapete todas las problemáticas sociales que vivimos las mujeres, pero la sociedad en general, también va a haber espacio para que nacionalicemos en ese momento el conflicto de Sanón, y en octubre todas las mujeres del país reclamemos por la expropiación de Sanón.
Bien.
Y la otra cosa que quiero decir, y por último, para no ocuparte mucho lugar,
bien, Graciela,
me parece que es importante, es que también las mujeres tenemos que decidir las metodologías de discusión y de consenso que nos damos. No hay una metodología válida que sea votar para todo el país un plan de lucha. Es una cultura masculina de partidos políticos y sindicatos pensar que todos tenemos que hacer lo mismo y que porque votemos en un lugar o en una cosa, todo el país lo va a hacer. Las mujeres que llegan a los encuentros no vuelven a sus lugares de la misma forma, y verán ellas cómo pueden hacer para luchar cotidianamente contra las opresiones y las injusticias que viven y que vivimos. Y ya venimos dando muestra todos los días que calladas las bocas no nos quedamos.
Muy bien.
Así que, por favor, respeten las decisiones de las mujeres, dejen que nos organicemos, discutamos en las comisiones, pero dejemos de estar tuteladas tanto por los partidos como por los sindicatos, porque no necesitamos hacerlo.
Graciela,
no necesitan decirnos eso.
Te pregunto esto, ¿ustedes tienen o han tenido la posibilidad de discutir esto con las propias compañeras y los compañeros?
Lamentablemente nosotras estamos participando en algunos encuentros y otros no, porque las discusiones que se están dando, que giran alrededor siempre de si se vota o no se vota, y ahora con el tema de si tiene que ser en agosto o en octubre, están haciendo peligrar la propia realización del encuentro. Las discusiones, el tono de hostilidad y virulencia entre las compañeras cuando se discute, realmente es lamentable. Entonces, a nosotras nos interesa participar, lo hemos manifestado, pero nos interesa participar para efectivamente garantizar el mejor de los encuentros posibles. Y no nos interesa participar en debates que son extra y que no nos conducen a una organización donde todas las mujeres puedan debatir en un clima de no tanta hostilidad. Y esto no tiene que ver con que pensemos que todo lo que se hace en el encuentro de mujeres es lo correcto, o que las comisiones organizadoras no hacen cosas que a lo mejor se podrían hacer mejor. Pero el tema es, si vamos a seguir desde febrero hasta ahora discutiendo entre partidos políticos, entre mujeres de partidos políticos, o nos vamos a poner a trabajar realmente para que este encuentro salga lo mejor posible y dejemos de lado algunas discusiones que la vamos a seguir dando. Nosotras venimos participando al lado de los compañeros y las compañeras de Sanón antes de que se formara la actual conducción del sindicato ceramista, y no vamos a dejar de hacerlo. Es más, vamos a utilizar el espacio del encuentro en agosto o en octubre para seguir haciéndolo, pero por favor no desviemos los ejes de algunas discusiones y no pongamos las discusiones en los lugares donde no están.
Bien, muchísimas gracias, Graciela.
No, por nada, chao, gracias a vos.
Un abrazo, Graciela Alonso, del colectivo feminista La Revuelta. Soraya, ¿cuál es?
No, hay una cuestión que quiero dejar,
¿cómo no?
Quiero aclarar lo que planteaba la compañera. Ella cuando habla, que por decir, para resumir, repudia la decisión de Sanón de tratar de imponer algo en la comisión organizadora. Es la misma discusión que tuvimos el sábado pasado con la otra parte de las mujeres, que es el MPN, el PCR defendiendo la política de MPN. Es la misma discusión. A mi criterio, eso es cambiar, es desviar el debate político. Porque los obreros de Sanón todos sabemos cómo funcionan. Y ellos funcionan, ellos no vinieron a imponer. Ellos dijeron, traemos una posición, porque ellos todos, vos lo, bien lo sabés, has transmitido asambleas de ellos. Ellos votan en sus asambleas cada cosa que van a salir a decir afuera.
Bien.
No es que salieron a imponer. Ellos votaron y las compañeras vinieron para venir a decir...
Y eso es lo que se está discutiendo, o demás, y llevar. Bien, parece que sigue abierto la discusión. Alicia Vidal, puede ser, está el teléfono. Adelante, compañera.
Sí, buenos días. Sí, Alicia Vidal.
Sí.
Mira, yo también soy integrante de la comisión de organizadora del Encuentro de la Mujer.
Sí.
Coincido totalmente con Soraya y con la compañera Estela que llamó anteriormente.
Sí.
Porque acá no es que estamos discutiendo una fecha de que si hay un feriado o si no lo hay. Acá son, es una, las compañeras del PCR toman como una discusión de fecha, lo cual lo hace muy light, y lo que acá realmente es lo interesante es de que estamos discutiendo una posición política. Estamos discutiendo por un encuentro que es de, que tiene que, fue votado y aclamado. Yo no entiendo por qué no se pone eso. Hay videos, está por internet, donde fue aclamado que fuera Neuquén en octubre por Sanón. Es una cuestión de defender la lucha de clase. Nosotros no estamos por el género solamente, sino veamos hoy lo que está haciendo la Kirchner, ¿no es cierto, Cristina Kirchner? Sino que estamos por defensa de la clase trabajadora, defensa de nuestra propia clase. Entonces, no defender o no llevar una lucha hacia el octubre, que es la donde está toda la cuestión de Sanón, es un retroceso, es no querer ver de que acá es una lucha de clase, que acá, defendemos a las mujeres si defendemos octubre, defendemos a las mujeres si defendemos Sanón, que es los que nos ha enseñado cómo podemos la clase trabajadora contar para poder estar realmente en en lo máximo, si nosotros queremos realmente defender a las mujeres.
Muchas gracias, Estela.
Se toma por asambleas, ¿viste? Y acá nadie nos vino a imponer nada. Acá, uh-huh, somos la mayoría contra un grupo del PCR y del Movimiento Popular.
Gracias, compañera. Uh-huh. Se suma a la mesa y ya no en el final de la discusión, pero por hoy seguramente puede haber otro espacio, la compañera Alejandra Tarcus.
Hola, ¿qué tal a toda la audiencia, a todos los compañeros y las compañeras? Yo soy de la Comisión de Mujeres de Sanón, que integra la comisión organizadora de este 23 Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, a raíz de las discusiones, ¿no?, por ahí que ya están haciéndose públicas en torno al encuentro, nosotras hicimos un llamado esta semana, estuvimos presentes por ahí en los medios, para poner un poco nuestra posición y aclarar algunas cositas con respecto a esto. Por ahí ya estuvieron adelantando un poco las compañeras. Nosotras, como integrantes de esta comisión, hemos llevado planteos a esta comisión organizadora, que lo decidimos en la fábrica, lo decidimos en conjunto con los compañeros, y son propuestas hacia la comisión para que la decidamos entre todas. Nunca fueron imposiciones, que como se ha planteado, como se está tratando de decir a la comunidad.
Ustedes están planteando la discusión sobre el tema de la fecha.
No, sobre todo no es tanto por la fecha. Nosotros hoy estuve leyendo el diario, algunas declaraciones de algunas compañeras integrantes también de esta comisión, he estado escuchando también por ahí en algunos que se ha tomado el tema como una pelea por la fecha. Nosotras tenemos como participante de los encuentros anteriores, y fundamentalmente el de Córdoba, y ahora esta organización, queríamos plantear respetar el mandato que nos dieron las 20.000 mujeres el año pasado en Córdoba, que era en torno a la fecha que se haga en Neuquén y cuáles serían los ejes que se decidieron en Córdoba, que sería por la lucha de Sanón, por la lucha contra la impunidad, el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, que como comisión organizadora nosotros hoy por hoy tampoco estamos haciendo nada. Viene el juicio contra Poblete, entonces nosotras también queremos cumplir un rol hacia el resto de y explicarles al resto de las compañeras de todo el país qué está haciendo la comisión organizadora, y sobre todo también con Zanón. Octubre a nosotras nos coincide justo con la finalización de nuestra cooperativa, que se nos terminan los plazos legales.
Bien.
Entonces, en torno a todo eso, pero lo principal para nosotras, nunca dijimos agosto, octubre o nada. Nosotras hemos sido flexibles y hemos dicho, está bien, peleemos para tratar de conseguir la
fecha. Si no, van a participar igual.
Si no, por supuesto, nosotras nunca dijimos no participamos. Lo que sí es el contenido.
Bien.
El contenido que tendría que tener. Nosotras creemos que tiene que ser uno de los puntos fundamentales, no el único, pero uno de los contenidos fundamentales que hacemos en torno a la lucha por Zanón, la lucha para defender la gestión obrera, por el compañero Carlos Fuente Alba, para un montón de cosas. También tenemos que coordinar y tratar todas las mujeres, qué hacemos con en torno al problema este de la trata de mujeres, la libertad Romina Tejerina, un montón de otros puntos, pero lo fundamental nosotros creemos, y que así lo van a plantear, así nosotros no lo planteemos, las compañeras que vengan del resto del país, el tema de Zanón, y lo queremos dejar aclarar, pero no de ninguna manera es una pelea que como se está tratando de decirnos.
Alejandra, Soraya, yo les agradezco mucho. La discusión sigue abierta, está abierta. Las compañeras del colectivo feminista La Revuelta, es verdad que siempre han estado junto a Zanón y demás. En este momento pueden tener una discusión. Lo importante es que se junten, lo vean, lo charlen, e incluso también con todo. Creo que hoy hay una reunión.
Hoy son las reuniones de los sábados a las 15 horas, son las reuniones de la comisión organizadora, y bueno, también estamos invitando a que participen otras cantidad de compañeras, porque somos, en relación a lo que tenemos que organizar, en relación a la cantidad de compañeras trabajadoras, organizaciones de mujeres de la provincia, somos una ínfima minoría.
Bien.
Y tendría que estar esa comisión organizadora por muchas más compañeras integradas, ¿no?
¿Dónde va a ser esa reunión?
En el aula 15 de la Universidad.
Hoy
de
a las 3 de la tarde.
Hoy a las 3 de la tarde.
Sí, yo para irnos despidiendo ya quería decir simplemente una cosa, que la defensa de Zanón sigue siendo compatible con la defensa de los derechos de la mujer, con la defensa del aborto, con la defensa de la educación, en contra de la explotación de la mujer, eso sigue siendo compatible.
Bien.
Con lo único que no es compatible, y que sabemos a qué defiende este interés de cambiar la fecha, lo único que no le interesa que el encuentro se haga en octubre es al gobierno provincial y al gobierno nacional, porque sería una presión muy fuerte. Entonces es con lo único incompatible, que es la lucha de Zanón. Con el resto es todo compatible.
Soraya Jaramillo, Alejandra Tarcuz, muchas gracias.
Gracias
a todos por participar, y bueno, seguiremos con este tema para ver si se desarrolla finalmente en octubre o en agosto el 23 encuentro de la mujer. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur, que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, SEJUN, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Zanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
¡Fábrica sin patrones!
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
Muy bien, el tema y la discusión sigue abierta sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Veremos cómo se resuelve y esperemos que se resuelva de la mejor manera, discutiendo entre las propias compañeras, indudablemente por fuera de toda estructura partidaria o política, que muchas veces en otros encuentros han intentado tener injerencia. Recuerdo el PJ en Tucumán con Evangelina Salazar y demás. Bueno, ojalá que acá eso realmente no pese y se resuelva lo mejor para las compañeras mujeres, para todos sus temas y también indudablemente por el tema de Sanón. Enseguida volvemos con más Desde el Pie, no se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias. Aquí que empezó, gracias a Andrés Sepúlveda en los controles, como siempre. Susana De Luca acaba de llamar, aporta a la discusión abierta en el primer bloque. Dice que todas las que hablaron son compañeras combativas. Ella apela a una posición superadora, porque si no se está boicoteando la propia realización del encuentro, y que apela a que realmente haya una discusión abierta, y porque si no va a ser muy difícil compatibilizar todas las posiciones y ver que esto se realice lo mejor posible. Está hablando de problemas también, de que llama gente para ver hoteles y demás, y que no está eso predispuesto. Así que bueno, ella dice de que ambas posiciones son importantes y todo, pero que tiene que haber una posición superadora de los dos sectores para destrabar el asunto. En el espacio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form nos va a hablar de este 25 de mayo, para el cual faltan muy poquitas horitas, reflexiones históricas que tienen que ver con el país que hoy tenemos. Los invito a escucharlo con mucha atención.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Cada celebración del 25 de mayo tiene un contenido marcado por la historia y también por las circunstancias concretas del festejo. Hay un denominador común por el cual todos los argentinos identificamos en las estrofas del himno nacional y los colores de la bandera la simbología de la patria. Sin embargo, el sentido profundo de la gesta emancipadora admite muchas lecturas, según el costado de la sociedad en el que se ubique cada ciudadano. No caben dudas que la Revolución de 1810 constituyó un momento de ruptura. La proclama libertaria de los patriotas que impulsaron la lucha por la independencia tenía un mensaje claro: construir una nueva y gloriosa nación, libre de España y de toda otra dominación extranjera. Es decir, disponer del territorio propio, administrar sus recursos, edificar una identidad, establecer un contrato social hecho a la medida de la República naciente y proyectarse hacia el mundo con orgullo soberano. Pero a la par de tales ideales, había otros puntos de vista que reflejaban intereses contrapuestos. El proyecto en gestación admitía, como mínimo, dos lecturas que podrían simplificarse en otros tantos conceptos: autonomía o subordinación. En estos 198 años, la pugna entre lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no cesa de morir fue y continúa siendo interminable. ¿Cuánto tiempo consecutivo de estabilidad política, económica y social tuvo la Argentina desde entonces? ¿Cuántas generaciones debieron padecer la incertidumbre sobre el futuro o la frustración dolorosa de promesas incumplidas? Estas son algunas de las preguntas que inevitablemente debemos hacernos para saber de dónde venimos y comenzar a diseñar la hoja de ruta que nos permita avanzar hacia un porvenir de paz, pan y trabajo para todos los habitantes de esta generosa geografía. Hoy nos encontramos en un punto de la historia desde donde podemos despegar hacia el país de los sueños, o persistir en un derrotero escabroso que solo desemboca en la decadencia y una nueva frustración. Estamos convencidos de que es posible encarar un proyecto de nación con democracia participativa, solidaridad y justicia social, que permitan impulsar las transformaciones pendientes, afirmar un rumbo hacia el modelo del país que anhelamos, donde se asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en una convivencia fraternal y verdaderamente cooperativa. Para esta tarea impostergable, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos contribuye con su experiencia de medio siglo en el campo de la economía solidaria y el compromiso de trabajar por el país y nuestra gente. ¡Feliz Día de la Patria!
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Y este es el micro chispa de luz de la Unterseccional Cipolletti, quien nos alcanza todas estas importantes informaciones. El lunes 19 pasado, el ministro de Educación, que no ejerce como presidente del Consejo Provincial de Educación en Río Negro, viajaba a Washington con el gobernador a endeudar nuevamente a los rionegrinos con la excusa de extender el proyecto focalizado y controvertido de la jornada extendida, mientras dejaba a sus delegados en la paritaria con la UNTER para realizar una nueva propuesta salarial para los directivos, donde nuevamente se pretende fragmentar y poner en contraposición al colectivo docente. Con esta nueva propuesta, que no es ningún avance, se discrimina a los docentes rionegrinos con cargos que no son directivos y a los directivos sin dedicación exclusiva, para separarlos de los directivos con dedicación exclusiva. Una nueva estrategia de desarmar el escalafón y desvirtuarlo aún más. Por eso, desde la Unterseccional Cipolletti se ratifica que este gobierno ha hecho lo que la semana pasada decíamos que no debía ocurrir. Pretendió manipular y malgastar el valioso ámbito de la paritaria para seguir engañando y bastardeando el debate salarial de la docencia de la provincia. Insiste con la rebaja salarial, sobre todo los docentes que desempeñan cargos cuyo puntaje escalafonario está por encima del cargo testigo del maestro de ciclo y hora cátedra, así como sostiene el sindicato en su demanda judicial, se ha violado la intangibilidad de un salario acordado en paritaria y homologado en el año 2007 al descontar del básico conformado ya existente una cifra que se aplica al básico del nomenclador. También no quiere devolver los días de paro, descontados al voleo y en forma arbitraria e ilegal, sin siquiera contar con información precisa y en un contexto donde el paro se autojustifica por el mismo incumplimiento del gobierno de lo que había ofrecido el 13 de marzo pasado. Por todos estos motivos, el plenario de la UNTEL decidió no aceptar esta propuesta, insistir con las medidas políticas y el recurso judicial ya presentado por la rebaja salarial y por los descuentos de los días de paro. En otro orden, se realizó en el Zoom de la UNTER Chipoleña el día lunes 19 también una jornada de debate sobre el nuevo anteproyecto de integración en el ámbito educativo rionegrino, con la participación de la compañera Liliana Manchicio, que ha participado desde el inicio, hace 20 años, del proyecto de integración original. Este fue el primero de una serie de encuentros de debate y construcción de consensos para lograr mejores condiciones educativas para niños, jóvenes, padres y docentes. Del mismo participaron docentes de todos los niveles, comenzando en un enriquecedor debate que fue llevado a un encuentro provincial realizado el día viernes 23 de mayo en Fisque Menuco. El día miércoles 21 se realizó en el Hospital Chipoleti la Asamblea Popular por el Derecho a la Salud, convocada desde la UNTER, ATE y la CTA Chipoleti, con la participación de trabajadores hospitalarios, de promoción familiar, docentes, trabajadores desocupados y militantes sociales. Se debatió la realidad del quimérico acceso al derecho a la salud en la localidad y también se comenzó a debatir acciones comunitarias en su defensa. Finalmente, durante toda esta semana, desde las organizaciones de la CTA, hemos participado activamente en el acompañamiento a la lucha de los trabajadores de la empresa Wertheim, ex Valley, en Chipoleti. En esta instancia, en que la empresa ha planteado una negociación con los trabajadores con un enorme despliegue policial y represivo como contexto, es claramente repudiable la pretensión de excluir de su puesto de trabajo a los tres delegados de los trabajadores. Maniobra que, aunque cuente con el aval de una justicia que siempre condena a los pobres y da impunidad a los poderosos, es represiva, abusiva y antidemocrática, pues tiende a impedir el ejercicio del derecho constitucional de la huelga y el reclamo hacia las obreras y los obreros de esta empresa, pero por extensión hacia todas las personas que piensen en ejercer estos derechos, como ya está ocurriendo con quienes trabajan para Caminos del Valle, que ya comenzó con los despidos frente al reclamo salarial de trabajadoras y trabajadores. Por todo esto, exhortamos a todas las organizaciones gremiales, sociales y de todo tipo a acercarse hoy sábado a las 15 horas a la propia empresa Wertheim sobre la ruta 151 a fin de generar una acción multisectorial de apoyo a esta lucha que no termina y no va a terminar con la represión y la persecución de los compañeros.
chispa de luz.
Así culmina el micro de la UNTER Chipoletti, recordando que hoy a las 15 horas están llamando a agruparse y a acompañar y a estar junto a los trabajadores de Huerten, la ex Valley, allí al doblar inmediatamente a la entrada de la ruta 151 al costadito de la rotonda de Chipoletti.
Mírame ya.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Se acerca el 4 de junio, una fecha fundamental para Neuquén, para el país, yo diría para Latinoamérica también, por la trascendencia que tuvo la masacre, el asesinato de nuestro compañero Carlos Alberto Fuente Alba. Y aquí, antes de darle la entrada a un compañero, tenemos este mensaje de la comisión Carlos Presente.
Cuando fusilaron al maestro Carlos Fuente Alba, todos nos indignamos, todos nos estremecimos. Ahora todos debemos controlar que sus asesinos sean juzgados y castigados, desde el máximo responsable hasta el último. El 4 de junio empieza el juicio a Poblete, el policía que fusiló a Carlos. La justicia es ya, todos atentos. Contamos con tu participación. Este fue un mensaje de COCAPRE y ATEN.
Y Carlos Terpiana forma parte de la COCAPRE, también es docente. Carlos, muy buenas tardes y contanos cómo viene todo esto, bastante movidito hacia el 4 de junio, momento que comienza el juicio.
Sí, así es. ¿Qué tal, Elio? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de nuestra radio Cal. Bueno, con muchas actividades de distintos tipos, en distintos lugares, venimos recogiendo todos estos días varias iniciativas que hay en otras partes del país, porque, bueno, el evento este de que comienza el 4 de junio está mirado por millones de ojos, no solamente de Neuquén y de nuestro país, sino, como decías vos, de América Latina y también del mundo, ¿no? Acá lo que se juega es algo bastante fuerte, no es solamente la condena del policía que
asesina
Carlos, sino que todos sabemos, todos, absolutamente, los que estamos de este lado y los que están del otro lado, que acá lo que se juega también es la posibilidad del juicio al exgobernador fusilador y a su planta política, ¿no? Que también son responsables de lo que pasó en Arroyito.
Entiendo. Es decir, ustedes están apuntando a que el Fuente Alba 1, que se va a enjuiciar, abra la puerta concretamente a la causa política, al Fuente Alba 2.
Sí, sí. Es así, y esta creo que es la lectura general que hacen todos los sectores, ¿no? Los que estamos en esta lucha y los que también ponen trabas a esta lucha. Por eso también la preocupación que existe desde los sectores más cercanos al sovichismo, porque, bueno, están irritados ante la posibilidad de que esta causa 1 tenga un final como el que todos queremos, que sea la máxima condena para Poblete, y que esto pondría indudablemente en mejores condiciones la causa 2, ¿no es cierto?
Entiendo. Sí, te escucho.
No, digo que acá lo que excede el marco del fusilamiento de Carlos, porque como siempre dijimos, todo esto fue una acción desde el Estado para disciplinar a los trabajadores, y Carlos lo que hace es simbolizar el asesinato y la crueldad de un Estado del cual hay innumerables ejemplos de víctimas en nuestro país y en todos lados, ¿no es cierto? Y poner un freno a esto y plantar la bandera y decir, bueno, basta de impunidad en esta provincia y que logremos que por ahí en otras partes de nuestro país ocurra lo mismo, ¿no?
Muy bien, Carlos, el próximo sábado la idea es que estén junto con la comisión, la propia Sandra,
sí.
Aquí con todo el programa, porque vamos a estar a menos de 48 horas.
Exacto.
Así que un abrazo muy grande.
Bueno, igual para vos y saludos a todos.
Nos vamos con este nuevo mensaje de la COCAPRE.
Chao, gracias.
La policía tendría que cuidarnos, los gobernadores gobernar sin mandar a matar, y la justicia funcionar con reglas justas. El 4 de junio empieza el juicio a Poblete, el policía que fusiló al maestro Carlos Fuente Alba.
La justicia es ya. Todos atentos. Con tu participación podemos lograr que los asesinos vayan presos para siempre. Perpetua para Poblete.
Este fue un mensaje de COCAPRE y ATEN.
En blanco y negro.
Hace un ratito hablábamos del 25 de mayo y también a nivel internacional es el Día de África. Acá va nuestro homenaje a través de una poeta, de un poema lleno de colores escrito por una mujer negra.
Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muera, seré negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol, se torna rojo. Cuando está con frío, es azul. Cuando muere, se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color.
Sana wangalia furaha yonijilia.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Y ahí están las mujeres y los hombres africanos desde aquí por el Día de África, este 25 de mayo, tan importante para nosotros, también para los africanos, nuestro abrazo solidario a los pueblos de África que siguen luchando por su libertad económica, social y política. Antes de irnos, Liliana Obregón, representante también de los jubilados en el área docente y ella propia jubilada docente desde ya, nos hace mención y transmite el repudio a las declaraciones públicas dadas por el administrador general del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Marcelo Benninger, sobre el aumento a la edad jubilatoria y el aumento de un 12% retroactivo. Ellos no están de acuerdo. Este miércoles a las 11 horas están llamando a un a una marcha hacia el propio instituto, allí sobre la calle Buenos Aires, sí, estoy diciendo bien, a las 11 al instituto, para acompañar estas reivindicaciones, un rechazo a el aumento de la edad jubilatoria y también a este aumento de un 12% retroactivo. Gracias, Liliana. Enseguida volvemos con más Desde el Pie. No se vaya porque todavía no escucho lo mejor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y llegó el momento de saludar a los compañeros que en distintas radios nos están captando semana a semana. Saludamos muy cerquita a la gente de San Patricio del Chañar, FM 104.9, aquí en Neuquén. A la página del grupo Alavío, www.agoratv.org. A los maragatos allí en Carmen de Patagones, de FM de la Costa. Los queridos compañeros del Bolsón a través de FM Alas. Radio Activa en el traste del mundo, allí, Ushuaia, Tierra del Fuego. FM Capital de Posadas, Tierra Roja Misionera. Nueva América en Järfälla, Estocolmo. Y Nueva Radio de Lund en el sur, en la Patagonia sueca. Gente de radio de San Carlos de Buriloche. Focus de Puyén en el Valle del Chubut. FM Nueva Generación 97.1, ahora desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas, en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata, a través de FM Futura, y también en Las Grutas, provincia de Río Negro, a través de la FM Alternativa 107.3. A todos desde aquí un gran abrazo.
Despreciar la vida, fusilar, disparar por la espalda, matar a una persona, a un trabajador, a un maestro, al policía que fusiló a Carlos Fuentealba, solo le cabe la máxima pena. Perpetua para Poblete. El juicio empieza el 4 de junio. Todos atentos. La justicia es ya.
Este fue un mensaje de COCAPRE y ATEN.
En blanco y negro.
Muy bien, muy bien. Y para darle la bienvenida a los compañeros del movimiento, un movimiento que va a dar sus primeros pasos por lo menos en el sur, y veremos el movimiento de recuperación del petróleo, como las veces que hemos estado juntos en otros lugares, también los hemos visto reclamar con alegría, vaya esta dedicatoria del gordo Rafael Amor.
El asunto, todo este quilombo que tenemos en el mundo es por el petróleo. Ustedes han visto que es una lucha por la riqueza, por el petróleo. Porque no creo que haya nadie pueril que crea que van a ir ahora allí a sacar a un tirano, ¿no? Es como el cuento de Caperucita, que no es roja ni nada, o sea. Resulta que encontraron petróleo en un pueblo, en Termas de Riondo, en Santiago del Estero, que es la frontera con Tucumán. Y los tucumanos dijeron que era petróleo tucumano. Los santiagueños dijeron, no, esto está en Termas de Riondo, Santiago del Estero, pero está ahí. Entonces hubo un lío bárbaro, se pelearon, no hubo caso. Buscaron un árbitro internacional, curiosamente inglés, y vino, y dijo que eso se iba a dirimir en una pelea de perros en el estadio de River Plate. Los tucumanos le compraron un perro a los descendientes de Hitler. Un perro, un Rottweiler terrible. Le compraron una dentadura de iridio. Unos colmillos y un cabrón de perro. Todo por el petróleo. De los santiagueños no se sabía nada. Salieron ahí al estadio de fútbol, el estadio lleno, santiagueño, tucumano. Salió el Rottweiler. Metía miedo el cabrón del perro. Y por ahí salió el perro santiagueño, que era un salchicha como de 3 metros. Los santiagueños, una decepción. De ver el perro salchicha. Para que no se podía ni mover, hijo puta, ¿no? Unas partitas cortas. Pero el caso es que el salchicha hizo, se lo comió a Rottweiler. Y el gobernador tucumano lloraba, decía, lo que nos costó ese perro. Lo que nos costó ese perro, primo. Nos costó, pero millonadas. Hemos perdido todos los fondos de la provincia por comprar este perro. Nos costó muchísimo, el santiagueño al rato dice. Y lo que nos ha costado a nosotros, la cirugía estética del cocodrilo.
Rafael Amor, y bueno, con su picardía, y estamos aquí junto a Rubén Gómez, Antonio Coria, Rubén, un compañero de LEPEN, la empresa provincial de energía, trabajador estatal. Bueno, delegado, compañero de hace tiempo, Antonio Coria, un colega, compañero también no docente de la Universidad Nacional del Comahue, viejos amigos y conocidos en esta lucha que tiene que ver con la recuperación de los recursos energéticos. En este comunicado que firman ellos, entre otros, nuestro petróleo y demás recursos energéticos tienen que estar al servicio de los neuquinos y de todo el pueblo argentino. Recuperarlos es nuestra necesidad y nuestro compromiso. Ojalá que no venga ningún salchicha, cocodrilo disfrazado y que nos morfe todo el petróleo, ¿no, Rubén?
Sí, bueno, buen día y a toda la audiencia. Sí, efectivamente, nosotros somos parte, además de nuestras otras pertenencias que vos nombraste, somos parte del Foro Ciudadano por la Democracia de Neuquén, que fue invitado, un poco fue una invitación mutua con otras organizaciones gremiales, organizaciones sociales de acá de Neuquén, un poco para autoconvocarnos como primeros, como promotores, digamos, ¿no?, de un movimiento de recuperación de, como decimos, de nuestro petróleo y los demás recursos energéticos. Que inclusive llegan a lo que, como recurso estratégico, dice nuestra Constitución Provincial, los minerales nucleares, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una historia larga del petróleo, todos más o menos la conocemos, pero hay algo que todos sabemos, y es que estos son recursos no renovables de importancia superlativa, y que son de los pueblos, y cuando decimos de los pueblos, hablamos de la legítima, digamos, el legítimo reclamo vernáculo neuquino, pero también para el beneficio de todo el pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto ya sabemos, la Argentina es un país que desarrolló todos sus recursos, entre ellos la industria petrolera, el autoabastecimiento de gas y petróleo, y se perdió en la década nefasta.
Exactamente, también la enajenó.
Se perdió en la década nefasta, que además, como decimos por ahí en algún documento, entre mentiras y fraudes se nos fue nuestro petróleo, nuestro gas. Digo, por lo del diputrucho, uh-huh. por que íbamos a pagar las jubilaciones a los pobres jubilados con el petróleo, los pobres compañeros de ex y pefiero que todavía no terminan de cobrar lo que les corresponde. Bueno, terribles cosas han pasado. Y ahora la provincia de Neuquén tiene la oportunidad de recobrar el manejo completo de los recursos, y pensamos que es la oportunidad de hacerlo bien, es decir, de recuperar el manejo de recursos para tener una renta sobre la base de la propiedad del recurso y no de una regalía que es poco menos que digamos que no sé, que un vuelto que nos dan.
Bien.
Y además con una explotación racional que extienda la vida útil de los yacimientos, con respeto a la ecología y el medio ambiente, y con un respeto al trabajador petrolero, para que tenga una libertad y una estabilidad y un futuro, y no como está ahora, que cada vez que cambia de mano el paquete accionario de una empresa, el petrolero no sabe si va a quedar, si se va a ir, si las condiciones van a empeorar, van a mejorar. Bueno, todo esto que pasa en la familia petrolera. Y por supuesto, la aplicación de todo esto a beneficio de Neuquén, del país, y de un programa de industrialización de esta provincia y de la región, que haga que esto no sea una sangría como nos pasa, sino que aquí lo que hoy tenemos abajo, que es el petróleo, se convierta en industria y en puestos de trabajo y en un futuro para nuestros para nuestros hijos y para nosotros mismos sobre la superficie.
Antonio, vos antes de empezar con esta charla, recordabas que bueno, mañana también, este 25 de mayo, se cumple un nuevo aniversario de alguien que quizá con la misma altura de un Scalabrini, Ortiz o de tantos otros, tomó este tema también petrolero como algo muy reivindicable para los argentinos.
Sí, sí, estamos recordando al aniversario, mañana, el domingo 25 de mayo, de la muerte, de la desaparición física de Arturo Jaureche, que murió el 25 de mayo de 1974. Y bien decir que Jaureche, como otros, Scalabrini Ortiz, o como Homero Manzi, como Discépolo, eran continuadores de la línea iniciada en el orden de la cuestión hidrocarburífera, iniciada por el general Mosconi, que en el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue el que le dio el impulso que llegó a tener YPF con el correr de los años, después de haber sido una empresita de cuarta por mandato de los ingleses. Y digo que es así como estás comentando, de que Scalabrini, Jaureche y todos los hombres del nacionalismo revolucionario argentino se preocupan por el petróleo, a punto tal que eso está documentado en lo que se llamaba la revista que llegó a dirigir un ex comunista, después fue desarrollista, Rogelio Frigerio. La revista se llamaba Qué, y ahí están plasmados toda la política de defensa de los intereses estratégicos de la nación, entre ellos el petróleo, que fue el caballito de batalla en la campaña presidencial de Arturo Frondizi, cuando hablaba de petróleo y política y defender los intereses nacionales. En el devenir del tiempo, esa claudicación frente a las transnacionales hidrocarburíferas, iniciada en 1958 por Arturo Frondizi, como continuación de lo que habían iniciado los tiranos del 55, Aramburu, sí, Roja y Raúl Prebisch, tiene en el correr del tiempo su correlato. Aquellos contratos que había hecho Arturo Frondizi durante su gobierno con compañías extranjeras, fueron anulados en los primeros tiempos del gobierno de Arturo Illia, con participación del Congreso de la Nación, en debates muy muy reconocidos, ¿no?
En incluso el 63.
Se publicaron ampliamente todos esos debates en el diario, ya que no existe, ahora es un vulgar panfleto ahí, no sé de qué empresa comercial, en aquel entonces era de los Peralta Ramos, el diario La Razón. Y hoy, en el devenir del tiempo, decíamos, nuestra provincia también tiene ese vergonzante privilegio de estar anotados entre los que claudicaron frente a las petroleras, las siete hermanas famosas en la historia de los hidrocarburos en el mundo, que han provocado guerras, intervenciones, tumbado gobierno, amenazado a otros. Lo vemos aquí en este momento, cerquita nuestro, en Bolivia, con el caso de Evo Morales, cuando decide apropiarse de la soberanía boliviana a partir de decir: el petróleo es nuestro, muchachos.
Ustedes reivindican ese paso.
Por supuesto, sí, que sí, claramente. Del mismo modo que reivindicamos lo hecho en Venezuela, a partir de que el gobierno decide ejercer su soberanía sobre su patrimonio del subsuelo, como acá estaba contemplado en la Constitución del 49, que prohibía por el artículo 40 esto de enajenar el petróleo. El petróleo, el gas, el agua, el aire. Pero vayamos a lo de acá, a lo de la provincia. Decíamos que acá tuvimos el desgraciado privilegio de figurar en la lista de los claudicantes gracias a la acción de un gobernador que anda por allí dando vueltas en la oscuridad queriendo hacer política. No pone la cara de día. De noche anda ahí abajo de las mesas, debajo de alguna cama, qué sé yo dónde está, hablando en defensa del patrimonio. Él, que en el año 2000 fue el que impulsó la prórroga sin ningún tipo de participación ciudadana ni política de lo que corresponde en este caso la legislatura provincial, permitió la prórroga ilimitada para la riqueza de una compañía del Borbón español, del rey de España. Repsol era hasta ese momento una empresa que solamente tenía de vinculación a la actividad petrolera la de ser expendedora en estaciones de servicio.
Y que a partir
de la prórroga del 2000 se fue al 2027 en convenios vergonzosos, leoninos, verdadera estafa al pueblo de la provincia, que como decía Rubén, espera que alguna vez la riqueza que se produce aquí se traduzca en fuentes genuinas de trabajo, no en puestos miserables de trabajo que dan subsidio de 150 pesos, sino fuente de trabajo permanente, que en la continuidad de los tiempos de la historia, los neuquinos podamos vivir con felicidad porque tenemos trabajo.
Ustedes, Rubén, están intentando llegar a reclamarle al propio Zapag esto, al propio gobernador neuquino.
Bueno, en realidad es complicado, porque no hay mucho que reclamar. O sea, la constitución provincial que nos obligaron a discutir innecesariamente, pero que vino bien de última, en el año 2005, y el Foro Ciudadano tuvo mucho que ver con todo eso. Bueno, efectivamente, como nosotros lo sospechábamos, en el 2006 se ratificó completamente el articulado del modelo económico de esta provincia, que ya se había escrito en el 57. De manera que uno ciudadano está obligado a defender la constitución y las leyes, y el gobernador, los administradores circunstanciales que estén en la casa de gobierno o los legisladores circunstanciales están obligados a manejarse dentro de ese marco.
Claro.
Máxime cuando apenas hace 2 años que hemos ratificado y hemos mejorado por ahí alguna cosa, ¿no? Algunas también hay que decir que han empeorado, pero eso será motivo de otra cuestión, de otro día si querés. Pero en esto está todo igual. Por lo tanto, en realidad, más que reclamar, es lo que nuestra solicitada primera, como primera medida, de esta campaña de recuperación ha hecho, es recordarle al gobernador que esta provincia tiene una constitución que dice estas cosas, y por lo tanto pedirle que oriente, reoriente, es lo que dice nuestra solicitada, la política de gobierno para que efectivamente esté contenida dentro de ese marco. Y eso significa la explotación estatal de los recursos, que no significa de ninguna manera dejar de lado las empresas de servicios petroleros, las empresas neuquinas, muchas de ellas con trabajadores neuquinos, e inclusive hasta la contratación por ahí de las mismas empresas que hoy están explotando, pero contratadas para la función específica de la parte técnica la extracción, ¿no es cierto?
Bien.
De lo que hay otros ejemplos en otras ramas energéticas en la provincia, algún día podemos hablar de lo que hace el EPEM con un contrato que tiene parecido con otra empresa.
Bien.
Es decir, que lo nuestro más que nada es una situación de poner en evidencia que hay un modelo que nos obliga a todo, que es la Constitución, pero que por suerte, más allá de que estemos obligados, es un modelo que es lo mejor que nos puede pasar, porque nos permite apropiarnos de la renta y de las condiciones de explotación. Mañana entonces, por eso estamos invitando al lanzamiento amplio de un movimiento que no es de nadie en particular, y es de todos, que es de recuperación de nuestro petróleo y nuestros recursos.
Esto en un ratito nos lo vas a decir. Mientras tanto, escuchamos, si te parece, a Sergio Castro en este homenaje al trabajador ypefiano, un hombre cordobés que hace rato que está en Cutralcó. Si hablamos de nuestro petróleo y si hablamos de un pueblo golpeado justamente por la enajenación del petróleo, aquel es Cutralcó y Plaza Huíncul.
Me preguntó si yo quería, nadie me preguntó si era mejor, a nadie le importó lo que yo creía, todo lo que había dado mi corazón. Un 13 de diciembre de madrugada, me puse mi viejo casco y el overol. Me fui en la bicicleta por las picadas, al turno de las 14 a las 22. Cuando llegué vi que todo estaba quieto, no había nadie, solo era el pozo y yo. Le saqué algo de médano y yuyos viejos, me arremangué y dispuse la operación. Volví a poner el cartel en el yacimiento, orgullo de un ipefiano que un día vio cómo se llevaban todos sin remordimientos, cómo nos dejaban a la buena de Dios.
Sergio Castro, con este homenaje a el ipefiano, a los trabajadores ipefianos. Y mañana domingo 25 de mayo a partir de las 10 de la mañana en Antártida, Argentina y Colón, en la escuela secundaria del CEPEM 53, están llamando a reunificar, ¿no?, ganas y cosas.
Sí, justamente estamos haciendo la convocatoria para informar lo que nosotros conocemos del tema, del petróleo, de los hidrocarburos en general, para contar lo que está pasando y la oportunidad que Neuquén tiene en este momento, contar los primeros pasos de esta campaña de recuperación que hemos hecho, que han sido públicos, una solicitada y otras cosas más, y bueno, y después debatir con la gente. Como decíamos, este es un tema de todos, por lo tanto tenemos que escucharnos todos, tenemos que sumar las ideas de cada uno, tenemos que componer las mejores propuestas para esta campaña y entre todos salir adelante para esta reivindicación tan importante.
Permíteme, Rubén,
Antonio.
En esto entre todos que está refiriéndose Rubén, es bueno que expliquemos que esto no es una actividad primordial, única y excluyente del Foro Ciudadano por la Defensa de la
Democracia. No, está el Moreno.
Esta es una actividad conjunta, democrática, pluralista, de la que participan
el Grupo Moreno de aquí de Neuquén, el grupo Valor, los amigos del grupo Valor, está participando el Partido Socialista, el Club de Cultura Socialista, está participando los gremios ATEN, ATE, la CTA,
la Corriente Clasista y Combativa,
está participando las organizaciones hasta ambientalistas como Ecosur.
Aquí los estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue se han sumado a esta actividad.
La Federación, el mismo Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que han dicho cosas muy interesantes, Elio. Realmente ha sido muy lindo escuchar a los estudiantes preocupados porque dicen: nosotros estamos formándonos en la universidad pública, somos conscientes de la importancia de nuestro conocimiento para la nación y lo queremos poner al servicio de la nación, y tenemos que terminar obligados a trabajar en empresas extranjeras, claro, para producir la riqueza de otros países. Uh-huh. Esta reflexión de los estudiantes nos pareció
clave,
y es un resumen importante de un punto que toca esta cuestión de cómo estamos dejando que se explote nuestros recursos naturales. Bueno, por todo eso y para escuchar cosas como esta, de la percepción de cada uno, pero fundamentalmente para lanzar un movimiento con un objetivo claro, que es esta recuperación de estos importantes recursos, mañana esperamos a todos los neuquinos con la escarapela argentina, para en otra jornada donde el pueblo también quiere saber de qué se trata, poder hacernos de lo que realmente es nuestro. La política se hace con acción o con omisión. Nosotros queremos ser protagonistas de una política pública de Estado, en la cual vamos a acompañar, ojalá que el gobierno se ponga al frente, como correspondería, porque es el representante de todos los neuquinos, y ojalá podamos decir: gobernador, métale, que está el pueblo con usted, para acompañarlo, haga realidad la Constitución.
Y si no, hacérselo recordar
y
exigirle.
Si no, bueno, tendremos que charlar, tendrá que dar explicaciones de por qué no, pero en realidad no hay ninguna justificación ni oportunidad de salirse de la Constitución, para los mandados y para los que mandan, ¿no? Es así.
Es medio como que pensar mañana esta reunión, pensarla como invitación a reflexionar sobre aquel pensamiento de Mosconi. Los patriotas deben hacerse cargo de la soberanía del país. Entregar el petróleo es entregar la soberanía.
Mañana a las 10 de la mañana en el CEPEM 53, Antártida, Argentina y Colón, se llama a este encuentro justamente por el movimiento de la recuperación de nuestro petróleo y demás recursos energéticos en esta tierra rica en petróleo. Rubén Gómez, Antonio Coria, muchas, muchas gracias por haber venido, compañeros.
Agradecidos a este programa y a Radio Universidad Calvo. Uh-huh.
Muchas gracias y bueno, esperamos mañana a todos los argentinos, neuquinos, y que vamos a compartir después a mediodía unas empanadas y un locro.
Muy bien. Hasta la semana que viene, un abrazo muy grande, gracias Gastón del Prete en los controles en esta última parte. Salud Patagonia, con nuestro petróleo de nuestro lado. Chao.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.